acompaña por la 91.7.
Bueno, vamos a conocer la información hace un instante del bombardeo de Estados Unidos sobre tres instalaciones nucleares del régimen iraní. ¿Qué significa esto? Es la primera intervención de Estados Unidos directamente en esto, que ya había tomado parte por lo demás en los últimos días. Sepámoslo con Guido Larsen, analista internacional, quien tiene un vasto currículum en materia de ciencias políticas también. Guido, muy buenas noches.
Hola, buenas noches. Es Larsen, solamente te corrijo muy brevemente porque puede causar confusión.
No, absolutamente, le pido las disculpas del caso. Guido Larsen, corresponde. Lo demás sí, los títulos, cientista político, analista internacional, todo eso. Y algo más, seguramente, me debe haber quedado corto.
No, mira, actualmente soy docente en la Universidad del Desarrollo, pero he estado observando el conflicto de cerca en el último tiempo. Creo que lo que hemos conocido en los últimos minutos es extraordinariamente preocupante por varias razones. La primera de ellas, sin duda, tiene que ver con que reconfigura políticamente el escenario actual. El escenario actual era uno en donde estaba abierta la posibilidad de iniciar un diálogo tendiente potencialmente a un cese al fuego. Las Naciones Unidas habían hecho ese llamado, el ministro de Relaciones Exteriores iraní había hecho ese llamado, y dentro de Estados Unidos, las mismas voces dentro del trumpismo estaban muy escépticas respecto a una participación directa de los Estados Unidos, entendiendo obviamente de que eso generaba una trayectoria que era muy peligrosa. Me parece de que ese umbral se ha traspasado hoy día. Creo que la presión sobre Donald Trump, particularmente por parte de aquellos sectores dentro del Partido Republicano mucho más leales a Israel, hicieron finalmente mella. Y estamos ahora en un escenario muy problemático, no solamente porque confirma lo que muchos temían, sino porque ahora Irán va a estar con incentivos para responder sobre blancos norteamericanos también, en una zona que ya estaba enormemente volatilizada y donde por lo demás hay que obviamente entenderlo, digamos, donde además el conflicto en Gaza no ha terminado, la situación en Ucrania no se ha cerrado y parece ser que en fin el planeta y la región no creo que puedan estar en posición de soportar una nueva guerra abierta, así que es de esperar de que esto sean operaciones selectivas y que haya algún tipo de canal informal que lleve a tratar de acercar posiciones, porque si es que esto toma el trayecto que ya tomó en su momento la guerra en Irak, la verdad de las cosas es que estamos frente a un escenario realmente catastrófico.
¿Y por qué entra Estados Unidos? ¿Por qué bombardea a Irán?
Mira, yo creo que hay dos o tres explicaciones para aquella. Una tiene que ver con la persuasión, que creo que es una persuasión de facto incorrecta, pero una persuasión al fin y al cabo, que realiza el gobierno israelí sobre Irán. Ahora, es una percepción que yo creo que es incorrecta porque Israel lleva durante mucho tiempo mencionando de que Irán estaría pronto a la obtención de un arma atómica, algo que no ha ocurrido en los últimos 30 años desde que se inicia al menos este tipo de declaración. Yeah. Es posible, aunque nadie lo va a saber, es posible que los Estados Unidos se haya visto persuadido por ese tipo de argumento. Lo segundo, que creo yo que hay cierto grado de simetría entre los incentivos israelíes y norteamericanos, es que Estados Unidos, la verdad de las cosas, es que nunca ha dejado de considerar a Irán como una suerte de adversario más o menos natural desde el inicio del régimen de los ayatolás en 1979. Y considerando de que Irán se encuentra hoy día relativamente debilitado, de que las organizaciones que dependían en alguna medida de Irán, léase Hezbollah en el Líbano o léase Hamas en Gaza, se encuentran materialmente destruidas, que algunos aliados regionales de Irán también se encuentran en una posición de debilitamiento, particularmente Yemen, pero también el régimen de Assad en Siria, que cae y es reemplazado por algún otro. Bueno, también hay una cuestión de oportunidad. Y por ende, entonces, frente a una oportunidad y frente además al avance que ya había realizado Israel durante la última semana, destruyendo toda una serie de sistemas de defensa antiaérea, es posible también de que Estados Unidos piense que es la oportunidad para intentar generar un cambio de orden político. Tal vez la última razón que está conectado con esto que acabo de decir es que también hay un interés muy claro y muy transparente de derrocar al régimen de los ayatolás. Es decir, acá también hay por parte de los Estados Unidos la suposición de que si entra directamente con operaciones militares, finalmente el grado de desestabilización sobre Irán será tal que en alguna medida obligará a reemplazar al ayatolá por algún otro tipo de régimen. Ya hemos visto de que ese tipo de lógica ha llevado al desastre en los últimos 25 años, y yo me temo de que acá los Estados Unidos esté cometiendo un error garrafal que en alguna medida va a terminar socavando su posición finalmente hegemónica de poder político a nivel mundial.
Sí, pero como la reflexión que ahí me cae, a nivel de usuario, por supuesto, lejano y distante, sí, más que leyendo las noticias, ¿cómo pueden estar tan seguros los norteamericanos? No, me llama poderoso, o sea, Donald Trump, ¿no? Los norteamericanos, que lo apoyarán o no, al final van todos a la guerra en este caso. ¿Irán tiene la bomba atómica? Le entendí que no.
No hay evidencia material ni empírica que aluda a que tenga una arma atómica. Ni siquiera hay evidencia de que esté en trayectoria de conseguirla, más allá de que el jueves, que es cuando el jueves en la noche, aparece este informe de la Agencia de Energía Atómica diciendo que tenía 60% enriquecimiento de uranio, y para la obtención de una arma atómica se requiere de 90% enriquecimiento de uranio. Entonces hay muchas voces que dicen de que hay un paso que está pronto a darse, pero eso no se ha dado al menos hasta ahora.
Y los que están alrededor, que son testigos, Turkmenistán, Azerbaiyán, Afganistán, por el otro lado Irak, la ven pasar nomás esta, ¿no?
Bueno, esa es una pregunta interesante por dos razones. Primero, porque Irán es probablemente el mayor representante de la versión chiita dentro del Islam. Pero es además un país multiétnico, y es un país multiétnico que tiene particularmente dos etnias que han durante el tiempo manifestado intención de separatismo. Una es la etnia baluche, que se encuentra en el sureste del país y que más aún conecta étnicamente con el vecino iraní, que es Pakistán. Es decir, hay toda una zona en el sureste de Irán donde hay una etnia que con el tiempo ha venido intentando separarse, y que entonces probablemente aprovechará, si es que llega a ocurrir, la desestabilización interna para proseguir esa trayectoria. La otra etnia muy importante es la etnia kurda, que en alguna medida también probablemente va a ser una señal o un guiño para Turquía. Turquía está viendo este conflicto con enorme grado de preocupación, porque también ha visto que las veces que ha ocurrido un proceso de conflicto permanente, intenso y acelerado en la región, eso ha traído como consecuencia, como externalidad secundaria, el auge finalmente de este tipo de voces separatistas. Ya se vio en Siria, ya también se vio en Irak. Es posible que si esto sigue, ocurra también en Irán. Entonces creo yo que el grado de volatilidad sobre toda la región va a ser realmente muy significativo.
Interesante. Y ahí vamos haciendo el mapa mundial de nuevo, ¿verdad? Trazando otro tipo de frontera.
O sea, solamente déjame hacer un comentario sobre eso, porque también es muy importante. Es decir, acá no solamente Estados Unidos, creo yo, está cometiendo un error garrafal desde el punto de vista, creo yo, de su interés a largo plazo, sino que esto también va a estar conectado con cómo las otras potencias a nivel mundial, pero particularmente China, van a observar esta situación, porque una de las cosas llamativas es que China prácticamente no ha dicho nada respecto de lo que está ocurriendo entre Israel e Irán, y probablemente quizás de una declaración fuerte en torno a cómo Estados Unidos vuelve a ingresar en una zona, pero en alguna medida tomando cierta distancia y observando de que por las propias decisiones estadounidenses finalmente esa posición de hegemonía que tiene a nivel mundial comienza a fragmentarse.
Ah, atento los chinos nomás ahí, claro. Guido Larsson ha sido particularmente ilustrativo, pedagógico, en una cuestión que a veces puede sonar tan espesa, pero usted la ha hecho tan clara la exposición que no ha dejado lugar a dudas. Muchísimas gracias por su tiempo, por su disposición para conversar con ADN a esta hora sobre esta situación que nos atañe a todos, pues más lejos, más cerca, definitivamente estamos todos metidos en el mismo mundo, ¿no?
Sí, bueno, esa es otra de las cosas importantes, que va a ser un conflicto que probablemente va a tener efectos particularmente económicos sobre todo el mundo, y de ahí en más es cosa simplemente observar la historia para dar cuenta de que estamos entrando en una situación de mucha imprevisibilidad.
Muchas gracias, buenas noches, Guido.
Igualmente, buenas noches.
Guido Larson, analista internacional, profesor, cientista político, haciéndonos una visión general y muy exhaustiva de este Estados Unidos bombardeando instalaciones nucleares del régimen iraní, información que ha trascendido hace algunos minutos nada más y que estamos comentando con usted en ADN.